Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Los misiles de Gaza llegan al aeropuerto y al sur de Haifa. Cúpula de Hierro derriba unos 40 misiles mientras se aborta la incursión de un comando terrorista por mar. Netanyahu ordena el incremento del ataque y advierte de que puede llevar un tiempo. Y un sueco es atacado ferozmente por poner una bandera israelí en la ventana. Estas son las noticias de hoy. Para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jorge?
Luego Raquel con el espacio cultural, pero empezamos ya mismo. Las organizaciones terroristas palestinas de Gaza dispararon a las 8:30 de la mañana del miércoles una potente andanada de cohetes sobre la zona del Gran Tel Aviv, lo que se conoce como Gush Dan, Rishon LeZion, Beit Dagan, Ashdod y otras ciudades. La batería antimisiles Cúpula de Hierro derribó en el aire 5 cohetes que se dirigían a la zona metropolitana de Tel Aviv y al aeropuerto internacional Ben Gurion. Anoche se encontraron por primera vez los restos de un cohete de largo alcance en el acceso de la ciudad de Adera. Según los expertos, se trataría de los restos de un misil M-302 de fabricación china que se produce en Siria y fue trasladado a la Franja de Gaza aparentemente a través de Irán. Este misil M-302 tiene 5 modelos o versiones con un alcance de 200 kilómetros y una ojiva con una carga de entre 125 y 140 kilogramos de explosivo. El cohete es muy inexacto y en 2006 fue utilizado por el grupo terrorista libanés Chií Hezbollah contra el norte de Israel. La localidad alcanzada, Edera, está situada a 110 kilómetros de Gaza, a 45 kilómetros de Tel Aviv y al sur de Haifa. Mientras, la aviación israelí ha proseguido durante la noche del martes al miércoles su intensa ofensiva sobre la Franja de Gaza y bombardeando 160 objetivos. Desde el comienzo de la operación, en la madrugada del lunes al martes, el ejército ha alcanzado más de 400 objetivos en la franja, mientras que 225 cohetes han sido disparados desde este enclave palestino hasta territorio israelí.
Bueno, las cifras evidentemente van a ir variando porque mientras estamos grabando este noticiero, pues se siguen sucediendo los combates, tanto los ataques de la aviación israelí como prosiguen el lanzamiento de cohetes, misiles, morteros y todo lo que tipo de proyectiles de versión inexacta que arrojan los palestinos de Gaza sobre la población civil. El que más ha llamado la atención hoy es este que alcanzó Hedera, que está a 105 kilómetros. Está a 105 kilómetros. Ya son cohetes, no son nada artesanales estos cohetes. Son cohetes de alcance medio. Que sean inexactos, eso no les quita eficacia, porque la eficacia que buscan los terroristas es producir el mayor daño posible de forma indiscriminada. No apuntan a una base militar ni apuntan a la casa de nadie. Es simplemente crear psicosis en la población civil. Afortunadamente, todos los vídeos que hemos visto y comunicaciones por internet de cómo reacciona la población israelí actúan con mucha conciencia y sin entrar en pánico, especialmente en zonas que no están acostumbradas. No olvidemos que Tel Aviv o Jerusalén no son zonas que hasta ahora estuvieran bajo la amenaza de los cohetes, estaban más bien fuera del alcance, pero ya están protegidos por el Cúpula de Hierro. Hay que decir que, por ejemplo, cuando se tuvo noticia de la caída del primer proyectil sobre Jerusalén, que cayó en una casa, produjo daños en una casa, pues los árabes de la propia ciudad de Jerusalén salieron a festejarlo y a bailar. Algo que desconcierta mucho, pensando de que les podría haber caído encima de sus cabezas, y seguramente habrá más de una víctima civil árabe o palestina que esté del lado israelí, cosa que en general los medios españoles nunca van a reflejar ese tipo de paradojas. Respecto a los muertos civiles en el lado palestino, las cifras varían. Hoy yo he visto dos noticieros en espacio de 5 minutos. Primero el de el Canal 4, que hablaba de 24 muertos. Inmediatamente, a los 15 minutos, el Telecinco hablaba de 40 muertos. Entonces, no sé exactamente cuáles son las fuentes oficiales o creíbles. Lo que sí es que sabemos que cuando se bombardean objetivos aparentemente civiles, y digo aparentemente civiles porque las lanzaderas de cohetes, y están filmadas y documentadas y pueden verse en internet, están metidas dentro de la población civil. No se van a dispararlas al campo o a algún enclave, no, están metidas dentro de casas. A partir de esas casas, cuando el ejército israelí las detecta, llama por teléfono celular, al móvil de las personas de esa familia que vive en esa casa, le dice: salgan, que vamos a bombardear inmediatamente. Y la reacción, pues últimamente, ha sido un poco desconcertante también, porque en vez de salir, lo que hacen es llamar a los vecinos para que vengan a situarse todos encima y actuar a modo de escudos humanos. Cosa que en operaciones anteriores de Israel parece que los soldados o los aviadores israelíes se negaban a bombardear cuando se situaban todos en el techo, pero sabiendo ahora que desde ese punto se está lanzando cohetes que están tratando de matar a tus propios familiares, pues la respuesta hoy en día de la aviación israelí es hacer caso omiso de los supuestos escudos humanos, y de ahí salen las víctimas civiles. Son víctimas que el propio Hamas pone delante suyo para protegerse. Hedera está a 105 kilómetros, el cohete este llegó sin carga explosiva, o sea, llegó solamente la carcasa. Posiblemente ese sea el éxito que venden los terroristas de Gaza, que su gran alcance se debe a que cuando lo largan tan lejos es porque no lleva ninguna carga y no sirve para nada. Cayó en una carretera, fue documentado y apareció en todos los telediarios porque estaba al lado de un coche. O sea, simplemente así, cayó, ¡puf! Me imagino el susto de los que conducían por esa carretera, pero sin producir ningún daño de ninguna manera ni a la población ni a las infraestructuras.
El sistema antimisiles israelí Cúpula de Hierro ha logrado interceptar alrededor de 40 misiles, algunos de ellos dirigidos hacia Tel Aviv. Las sirenas también sonaron el martes en la zona de Jerusalén, donde llegaron a impactar dos proyectiles. Fuerzas del ejército israelí también abortaron un intento de atentado tras el desembarco de un comando de 5 terroristas cerca del kibbutz Sikkim, en la zona de Ashkelon. En cuanto a víctimas, el Ministerio de Sanidad gazatí ha elevado este miércoles a 24 el número de palestinos muertos desde el inicio de la operación, incluidos terroristas de Hamas y de la Yihad Islámica. Israel ha señalado que gran parte de las bajas civiles se debe a que los terroristas usan a aquellos como escudos humanos. Un comandante de la Yihad Islámica falleció en un ataque de la Fuerza Aérea Israelí.
Sí, es lo que veníamos comentando en el paréntesis anterior. Y aquí también lo que quiero destacar es la eficacia mejorada y que se demuestra día a día de este sistema antimisiles Cúpula de Hierro. Estamos hablando de un sistema antimisiles que es muy eficaz y es muy difícil, porque el tiempo que tiene para detectar desde el lanzamiento, que el satélite detecta que hubo un lanzamiento, determinar la trayectoria, elaborar si esa trayectoria va dirigida a un punto habitado o al campo abierto, porque el sistema no puede estar disparando constantemente contra todo lo que venga, sino que selecciona los objetivos en base a su peligrosidad. Y elaborar todo este cálculo a la vez que emite una alerta para las poblaciones civiles y dispara un proyectil que en el aire persigue al proyectil enemigo y lo elimina en vuelo. Todo esto es un sistema súper sofisticado y que cada día está demostrando su eficacia. Prácticamente todos los misiles antimisiles que se han lanzado han logrado frenar a estos misiles entrantes, cohetes entrantes. El problema es cuando apuntan a zonas donde no existe un sistema antimisiles, como fue el caso de Hedera, que no estaban los cálculos estratégicos de la defensa israelí que pudieran atacar ese sitio. Cada vez existen más sistemas Cúpula de Hierro y esperemos que sigan protegiendo a la población civil israelí.
El primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó un incremento significativo de las operaciones contra Hamas en Gaza y anunció que la operación militar llevará tiempo. Por ello, ha ordenado la llamada a 40.000 soldados de la reserva, lo que abre las puertas para una futura operación terrestre. La dirigencia de Hamas, que pasó a la clandestinidad y presumiblemente se esconde en túneles subterráneos, insta a la población de Gaza a subirse a los techos para detener los ataques aéreos.
Bueno, esto lo hemos visto nuevamente. nuevamente está, lo pueden ver en internet, los carteles que difunden a través de las redes sociales propias y a través de los servicios propios de televisión y radio, cómo instan a la gente a que suban a los techos y que se martiricen para defender a los dirigentes que están a buen recaudo en los túneles debajo de sus casas. Esta situación es totalmente opuesta a lo que sucede en Israel, donde todos tienen su habitación de seguridad, su refugio antiaéreo, y en las ciudades se han abierto incluso refugios que estaban cerrados, abandonados durante mucho tiempo, se los han reacondicionado porque igual, por ejemplo, algunos refugios de Tel Aviv no se usaban desde la invasión de Irak a Kuwait en el año 91, fíjate si ha llovido desde entonces, 23 años, pues no ha habido hasta ahora una amenaza real sobre Tel Aviv y ahora se ha vuelto a abrir este tipo de refugios. Como decimos, la operación sigue en marcha. Nosotros cada día estaremos allí dándoles un reportaje en exclusiva de actualidad sobre lo que se hablará hoy. Todavía no lo sabemos porque todavía no lo hemos grabado. Estamos reservando la grabación de este reportaje para última hora, para saber de última hora qué es lo que está sucediendo, los avances, retrocesos y problemas que se están generando en el frente bélico.
Terminamos la primera parte del informativo. En Europa, hace unos días, un hombre colgó una bandera israelí en su ventana en la ciudad sueca de Malmo y fue brutalmente golpeado y debió ser trasladado a un hospital local. Varios individuos no identificados arrojaron piedras contra la ventana de la víctima, tras lo cual el hombre bajó a la calle, donde un grupo de sujetos lo estaban esperando y lo golpearon ferozmente. La víctima logró escapar y fue hallada por un transeúnte en el suelo en una calle adyacente. La policía no ha detenido a ningún sospechoso. Malmo tiene alrededor de 300.000 habitantes. Una tercera parte de ellos han nacido en países musulmanes o sus padres son oriundos de dichos estados. En esa ciudad del sur de Suecia viven apenas varios cientos de judíos que sufren anualmente varias decenas de agresiones antisemitas, incluyendo ataques contra las instituciones hebreas.
Sí, bueno, este señor que puso la bandera israelí, vamos a aclarar, era antes de todo este operativo, ¿eh? O sea, lo puso seguramente por identificarse con el tema cuando se supo de la muerte de los tres adolescentes secuestrados. Pues la gente que pasaba por allí, un grupo de gente empezó a increparla, a tirarle piedras, y como el señor este es sueco y vive en un país supuestamente libre y democrático en el que no se puede agredir, la propiedad de uno, y por lo menos salió a decirles qué están haciendo, y bueno, lo que recibió a cambio fue una brutal paliza. Malmo es una ciudad muy problemática hoy en día. Estamos hablando de que la tercera parte de la población es de origen musulmán, especialmente son refugiados asilados políticos de Irak y de Afganistán, y lo que han hecho es rebelarse contra el Estado, el Estado que le extendió la mano para ayudarles. Ellos ahora solamente viven de las subvenciones, no quieren trabajar, no quieren aprender sueco, están obligando a toda la población, todos los carteles de la ciudad están también en árabe y no aceptan que se les dirija la palabra en otro idioma. Incluso aquellos que han nacido en Suecia, que han sido educados en el sistema sueco, pues ahora hay una regresión y vuelven a reivindicar los valores más anquilosados y que en realidad son esos valores los que les llevaron a ellos mismos a vivir en el exilio. Es algo similar a lo que está pasando en muchas partes de Europa, solo que en el caso de Malmo es como un escaparate de lo tremendo que puede llegar a ser esta situación. Y simplemente trajimos esta historia, la historia de este hombre, porque ha salido en la prensa últimamente como ejemplo de algo que en otro momento, si nos lo hubieran contado, hubiéramos pensado que es de una película ambientada en la época nazi. Pero no, es de ahora mismo en Europa, es de ahora mismo en Suecia, y tienen nombres y apellidos todos los agresores, pero la policía no ha logrado identificar a ninguno.
Pues gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora viene Raquel con las noticias culturales. Bienvenida, Raquel.
Hola, Jordi.
Bueno, cuéntame, ¿qué actividades tenemos? ¿Qué agenda cultural hay?
Pues después de las noticias que habéis comentado, siempre viene bien, siempre lo decimos, Jordi, que un poco pues sí. La agenda cultural es el oasis para tranquilizarnos un poco. Y lo hacemos comenzando con música judía en el madrileño Parque de París, porque los sábados, a partir de las 10 de la noche, en este parque, el Ayuntamiento de Las Rozas ofrece sus noches de verano con música en vivo. Nos interesa porque el día 12 de julio se presenta Jaco el Musicante y el 19 el grupo portugués de música klezmer Meleg Mechaya.
Esto en Las Rozas.
Esto en Las Rozas, en Madrid. Luego tenemos que viajar más al norte para escuchar a Noah en el 38º Festival de Jazz de Vitoria. El próximo miércoles 16 de julio a las 9 actuará junto al cantaor catalán Miguel Poveda. Ya sabes que es la nueva voz del flamenco, de la copla. Es alguien que, bueno, que es muy considerado en los círculos de este tipo de música. Bueno, el 14 de julio, hacemos un poquito de historia, el 14 de julio de 1994 se celebró el primer concierto de la gran cantante israelí junto a Gildor en España, en la sección jazz del siglo XXI de este festival que celebra el 20 aniversario de aquella actuación. Las influencias de Paul Simon, Joni Mitchell o Leonard Cohen, además de las sensibilidades musicales y líricas que le vienen a Noah por sus raíces yemeníes, bueno, unido a los antecedentes de Gildor en el jazz y la música clásica, han hecho que el sonido Noah-Gildor sea único, tanto como el que va a ser, como el que será, el que ofrezcan Noah y Miguel Poveda, que cantarán juntos al final del concierto.
Bueno, una colaboración final, fantástico. ¿Y qué más, Raquel? Cuéntame.
Pues ahora vamos a hablar de una exposición muy interesante, Jordi, porque siempre que hablamos de la Shoah, del Holocausto, no siempre, pero muchas veces recordamos el patriotismo de los judíos alemanes, muchos de los cuales fueron heridos, incluso murieron en la Primera Guerra Mundial defendiendo a Alemania, y muchos de las personas que fueron asesinadas por los nazis, de los judíos, pues por ejemplo, estaban condecorados con la Cruz de Hierro, que era la máxima condecoración militar alemana, ¿no? Sobre esta presencia de los judíos en la Primera Guerra Mundial nos habla la exposición Guerra, judíos entre dos frentes, que se presenta en el Museo Judío de Múnich y que quiere abordar la Primera Guerra Mundial desde una perspectiva judía. Se ha inaugurado hoy y recuerda a estos judíos que lucharon con el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial y que en muchos casos se sentían plenamente identificados con la causa de los alemanes en esta guerra. La muestra se concentra en la experiencia subjetiva de estos soldados judeo-alemanes y de sus familias entre 1914 y 1918 y lo hace, como ya viene siendo habitual en este tipo de exposiciones, a través de fragmentos de diarios y fotografías que siempre, bueno, ilustran de una manera muy interesante los testimonios que se aportan. Un aspecto de la exposición es el patriotismo de muchos judíos, lo que hablábamos antes. Que es complementado con la forma como otros, bueno, pues trataron de elaborar literariamente la experiencia bélica, los que no eran judíos. Otra parte de la exposición se dedica a la vida diaria en las trincheras y a la forma en que algunos judíos, soldados judíos, pues asumieron su religiosidad durante la guerra. La exposición, y este es un aspecto también muy interesante, muestra el crecimiento del antisemitismo durante esta contienda, durante la Primera Guerra Mundial, que en parte llevó a una marginación de los soldados judíos dentro del ejército alemán y que después de la guerra desempeñó un papel en la interpretación de la contienda. Y unos datos para cerrar esta noticia. Se estima que durante la Primera Guerra Mundial 100.000 judíos estuvieron sirviendo en las filas del ejército alemán y de entre ellos 31.000 fueron condecorados con la Cruz de Hierro y 12.000 cayeron en combate. O sea, unos porcentajes muy elevados, Jordi. En las sinagogas alemanas, por ejemplo, se oró por la victoria de las tropas del emperador Guillermo y solo unos pocos judíos, entre ellos la dirigente comunista Rosa Luxemburgo y Albert Einstein, se mostraron críticos ante el entusiasmo bélico.
Así bueno, que, pues nada, Raquel, si estamos en verano en Berlín, tienen una cita.
En Múnich.
Tienen una cita con la historia y con esa historia de los judíos y Alemania, una historia de amor y de odio, ¿no?
Desde luego, Jordi.
Raquel, muchísimas gracias.
A ti, hasta mañana.
Pues nada, mañana más noticias aquí en Radio Sefarad.